Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Eres un diablo.
Enfermo.
No tienes cojones.
Maricón.
No sirves para nada.
Había compañeros y compañeras que habían sido descuartizados, personas que fueron quemadas vivas. Es una verdad amarga, pero es una verdad. Un país tercermundista, una cultura machista, conservadora, que ven el ser homosexual o ser uno tener una orientación sexual diferente como una aberración. Y fui secuestrado por una patrulla de la policía militar, que es el ejército privado del presidente en turno. Fui golpeado y yo creo que la intención era matarme o no, al menos.
¿Vives en países de África donde que un hombre tienes que casar con una mujer? No puedes ir a una discoteca y bailar o que le gusta a una persona, no lo puedes decir porque eso te puede llevar en cárcel o amenaza. Y que venía de autoridades, que venía de instituciones, a veces de mi comunidad, ha venido de toda parte.
Marco Aurelio se vio obligado a abandonar su Honduras natal por ser gay. Emil tuvo que hacerlo también porque en su país, como escuchábamos, ser homosexual es delito. En todo el mundo hay 72 países en los que se castiga penalmente la diversidad sexual y hay muchos otros en los que, como ocurre en Honduras, aún estando despenalizada, se acosa, tortura e incluso asesina a los miembros del colectivo LGBTI. Lo escuchábamos en los fragmentos de este reportaje de Sin Filtros, titulado No solo Daesh persigue a los homosexuales. Marco Aurelio y Emil huyeron buscando refugio y lo encontraron en nuestro país. Esta noche convergen en nuestro programa muchos temas que al final se reducen a uno muy sencillo, el derecho a ser quien cada cual desea ser en libertad. Y hoy, para hablar de ello, están con nosotras Chema Serrano, que es técnico de inclusión del programa de acogida LGBTQ+, de la Fundación La Merced Migraciones. Bienvenido, Chema.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
También con nosotras están hoy Fabi Hernández. Muy buenas, Fabi.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
¿Qué tal? Luego hablaremos un poquito de tu historia, pero vamos a avanzar que eres mexicana.
Así es. Sí.
Y eres solicitante de asilo. Estás desde hace 2 años aquí en España.
Sí, efectivamente, tengo 2 años aquí en España y yo soy de una ciudad del norte de México. Como saben, México ahorita está marcado en un contexto de violencia, ¿no? Anoche estaba viendo las noticias y decía que por el número de asesinatos cometidos en España en 10 años, México lo cometía en 4 días. Entonces, imagínate nada más el contexto.
Bueno, pues vamos a profundizar en ello y también lo vamos a hacer con Bella Ayala, que es asimismo pues solicitante de asilo colombiana de origen. Bienvenida, Bella.
Hola, buenas noches.
Y un poquito menos de tiempo en España, en nuestro país.
Sí, eso es del mes de octubre.
Uh-huh. O sea que unos meses tan solo.
Sí.
Luego nos contarás también qué es lo que sucede en Colombia. Y bueno, pues la situación que te llevó a venir aquí, hasta España.
Así
Gracias
es.
Por venir también. Y por último vamos a presentar a Samuel, que es venezolano. Hola, Samuel.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, soy de Venezuela.
Venezuela, que es uno de los países de los que estamos recibiendo noticias de más peticiones de asilo por causa de diversidad sexual también.
Sí, pasó a ser uno de los primeros países, o el primer país solicitante de asilo acá en España, pues sobrepasando a Siria Y bueno, y allí, pues, es una realidad que no es penalizada, pero sí es perseguida, igual que Honduras.
Este detalle del que me hablas es muy interesante porque sobre el papel, Chema, estos países, muchos de ellos, como decíamos, hay 72 en el mundo en los que sí que hay penas, está recogido en las leyes como delito,
sí,
esta diversidad sexual. Pero hay otros muchos, es el caso, además de los tres países que hoy vienen aquí a representarse. En México creo que es más bien en algunos de los estados, varía de un estado a otro. Pero en Colombia y en Venezuela, pues en principio está despenalizado, pero la realidad es otra muy diferente.
Claro, se da ahí un contraste entre lo que los países que tienen leyes aprobadas, como por ejemplo que legalizan el matrimonio, pero el matrimonio igualitario, pero sin embargo luego hay situaciones en las que a nivel social no hay esa protección. Y de hecho, pues bueno, es verdad que en algunos países se debe a una violencia generalizada, pero que se ceba más con el colectivo LGTBI.
Bueno, pues si os parece, vamos a contextualizar cuál es la situación que habéis vivido en cada uno de los países de origen. Si os parece, vamos a empezar con Bella, que es la que acaba de llegar hace unos meses. Y quizá, bueno, pues esa experiencia es más reciente, más inmediata y más actual. ¿En qué momento decides y por qué salir de tu país, Bella?
Bueno, es una serie de acontecimientos que te llevan a tomar una decisión de dejar tu país, dejar tu familia y dejar todo lo que has construido, lo que has ido construyendo allí. Pero es difícil hablar de construir como una persona normal del común en Colombia, porque no es válido cuando no tienes los mismos derechos que cualquier ciudadano. O sea, no es válido cuando sufres agresiones verbales y que en algún punto pueden llegar a ser físicas en la calle. Entonces, viví todo el tiempo como un chico gay en Colombia y decidí venir a España para empezar mi transición.
¿Has empezado tu transición, tu tratamiento? No sé si estás en tratamiento.
Sí, es un proceso largo que lleva muchos cambios, tanto físicos y reparar todas las causas emocionales también te lleva tiempo. Entonces, estoy acompañada de la psicóloga, de parte de la fundación. Y bueno, se tomará su tiempo, pero sí, sí que se siente. O sea, si pones lo uno y lo otro, o sea, la verdad es como estar en el paraíso. Sentirte libre, poder vestirte como tú quieres vestirte y poder estar en un rol de mujer y ser tratada como una mujer.
Como chico gay en Colombia, ¿qué tipo de vida llevabas? Aparte de esa represión que tú misma te impusiste al no poder hacer esa transición allí. Pero ¿eso sí estaba más o menos tolerado, aceptado por tu entorno o tampoco?
Fue muy difícil, siempre lo fue, porque desde pequeño, o sea, se muestra ya la diferencia entre un niño, pues que de adulto tendrá una conducta hetero, a un niño que tendrá una conducta, pues, gay, su identidad de género y su identidad sexual será diferente a la común. Y en un país que hay homofobia y que está tan marcado la religión, por ejemplo, y las costumbres políticas y sociales, todo esto son barreras que en la sociedad se las siente. Y no solo eso, sino que también la indigencia que hay en las calles, la violencia que se vive en Colombia. Entonces, todo esto son agravantes que se suman y que de verdad llega un día que la vida se te convierte en un completo infierno, en el que no puedes estudiar, en el que no puedes salir de tu casa y en el que te das cuenta del daño psicológico que te han hecho.
Eso simplemente siendo en tu caso un chico homosexual, pero para las personas trans es mucho más agudo.
Sí, bueno, yo de siempre me he identificado como una persona trans. Lo que pasa es que no podía llevar mi transición
a cabo. No podías hacerlo, claro.
Empezando por mi familia, que si fue muy difícil aceptar mi homosexualidad, iba a ser mucho más difícil aceptar mi transición. Entonces, yo recuerdo una vez haberme vestido de mujer con un amigo que era maquillador, bueno, y me ayudó en esto, y fui a una fiesta. Pero desde allí vi lo difícil que era, o sea, el subirte en un taxi público, el salir por la calle así, o sea, es muy, muy peligroso. Entonces, sin duda, sabía que allí no era el lugar para hacer mi transición. Entonces, era tu transición, tu deseo de ser mujer, pero al mismo tiempo tu vida. Entonces simplemente tienes que salir y vestirte como un hombre y comportarte más o menos como un hombre para salvar tu vida.
En estos meses, ¿qué cambios has experimentado en tu... Hablabas, y creo que es una de las cosas fundamentales, o lo fundamental, en estos casos, de tu estado emocional, ¿no? ¿Cómo te has visto a ti misma cambiar en estos meses?
Sí, ha mejorado mucho porque, bueno, esto te provoca una ansiedad, y la ansiedad es una patología difícil, la cual a lo largo te lleva a sufrir ataques de ansiedad, pero ha ido mejorando mucho. O sea, he ido perdiendo el miedo a salir a la calle, porque sí que desarrollé un miedo así a lo último, porque vi un hecho traumático antes de salir de mi país. Y como te digo, como chico gay, o sea, no quiero ni imaginarme lo que habría sido mi vida estando como una chica trans como soy ahora. Porque de verdad, o sea, lo que uno ve es puro rechazo y puras agresiones, tanto verbales como físicas. Entonces es una tragedia lo que se vive allí. Y bueno, hoy doy gracias a Dios, a la vida y a todas las personas que colaboran con este proyecto por acogernos en su país y en sus corazones.
Bueno, seguiremos hablando también de la historia de Bella, lógicamente, y del apoyo que desde la Merced Migraciones estáis haciendo también con este grupo LGTBI+, para precisamente las personas migrantes por esta razón, que puede ser incluso más peligrosa que otras condiciones, otros casos de petición de asilo. Es que pueden acabar con la muerte.
Sí, claro. De hecho, vamos, con algunas de las personas que trabajamos, lo que han recibido noticias desde que están aquí de compañeras que han sido asesinadas, o sea, es una realidad que existe, claro.
¿De qué manera llegan estas personas a vuestra organización?
Pues bueno, normalmente nosotros tenemos allí, aparte de los pisos residenciales donde se da acogida a algunas personas, sí que es verdad que nosotros estamos centrados en personas menores de 25 años, pero luego a través del área de integración, que tiene apoyo de empleo, trabajadoras sociales, abogados, pues hay gente que accede desde fuera de la organización, que no están viviendo con nosotros. A veces también al proyecto LGTBI más en concreto nos derivan de otras organizaciones, porque ya, bueno, se va conociendo en el tiempo que llevamos trabajando, se va conociendo que tenemos este proyecto, este grupo desde hace 2 años, y sí que nos han ido derivando de otras organizaciones. Sí. Y bueno, por el boca a boca nos está llegando mucha gente al final.
Nos quedan poquitos minutos para hacer una primera pausa en este programa, pero me gustaría que me contestarais, Bella, Fabi y también Samuel, a una pregunta. Parece que España es uno de los mejores países para vivir en la diversidad sexual. No sé si vosotros la habéis percibido de esta manera en el tiempo que lleváis aquí.
Sí, sobre todo Madrid.
Madrid.
O sea, Madrid creo que es una ciudad muy abierta, de avanzada, en la que hay un respeto a todo, ¿no? A la raza, a las diferentes culturas, a las diferentes religiones y en este caso a nuestra orientación sexual. Y bueno, es de agradecerlo.
Fabi, ¿tienes la misma sensación?
Bueno, yo diferiría un poquito porque como mujer trans, como mujer migrante, me han tocado vivir varias barreras, varias dificultades. Uh-huh. Es verdad que hay legislaciones, pero en ocasiones estas leyes son, por ejemplo, para nosotras como mujeres migrantes, las leyes de identidad de género y otras leyes que se aplican y que ya están establecidas son invisibles porque nosotras no somos nacionalizadas españolas. Esa es una primera barrera que tenemos, por ejemplo, para adquirir nuestra identidad de género y un nombre como mujer. Y hay distintos aspectos, es verdad, y imagínate si el 80% de las mujeres transexuales españolas está en desempleo, imagínate nosotras como migrantes. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Y en cuanto a la libertad y a la expresión de género, por supuesto que España es el primer país referente para todos los demás latinoamericanos como un lugar seguro para vivir. Pero ya conviviendo, somos unas sociedades heteropatriarcales donde el machismo impera y entonces en la convivencia social es donde encontramos estos roces, porque muchas personas todavía, hay padres que no aceptan que sus hijos sean de una identidad trans. Entonces aquí tenemos mucho trabajo por hacer.
La legislación acompaña hasta cierto punto, aunque sabemos que hay una ley trans ahí que está todavía en la nevera. Y todavía bueno, pues estamos esperando que salga adelante para estas cuestiones que tenías que a las que te referías, el nombre, algo tan importante y los papeles, ¿no? Pero vamos a hablar también de esa doble y triple discriminación que se produce cuando además de trans o de cualquier otra orientación o diversidad sexual, eres migrante y en tu caso, Fabi, eres mujer. Vamos a seguir hablando de ello. A la vuelta de la pausa, damos la palabra a Samuel, que se ha quedado bueno, pues sin contestar a esta pregunta. Enseguida volvemos en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Continuamos en Madrid sin Fronteras hablando del programa que la Merced Migraciones, una organización de la que ya hemos hablado aquí en Madrid sin Fronteras en otras ocasiones, de este programa específico que tiene para las personas que piden asilo, que vienen a España también pidiendo asilo, refugio o simplemente vienen huyendo por cuestiones de diversidad sexual, el grupo LGTBQ. Plus la Merced Migraciones, y con nuestros protagonistas, nos había quedado Samuel, que es nuestro joven venezolano, que pues por contar, por explicarnos pues de qué manera ve esto que parece una burbuja en el contexto global, que es España y en concreto Madrid. Sí. Y si concretamos más todavía, la capital.
Sí, bueno, indiscutiblemente desde que llegué acá, pues sí vi que España, pues lo vi como destino final para poder vivir en libertad. Y más concretamente Madrid, pues siendo capital, pues te brinda esa libertad, algunos resguardos de seguridad pues, que en otras partes de España no se ven, los pueblitos más... son más conservadores y es más difícil pues expresarse y vivir libremente, que es lo que es la realidad que pasan muchos compañeros que solicitan asilo, protección internacional, y los mandan a uno de estos pueblos, a los refugios, pues le toca vivir una revictimización nuevamente porque no pueden expresarse, no pueden salir y vivir en libertad. Y más cuando te pasan que te toca compartir con personas de otros países que son homófobos también, entonces vuelves a vivir esa victimización dentro del país que te da acogida. Pero creo que, bueno, como decía Fabi, pues falta mucho por hacer y espero que para eso estemos también nosotros acá, con nuestras experiencias, con nuestra vivencia, pues ayudar a que se vea esa realidad.
Esta situación de persecución que viven las personas de este colectivo en sus países de origen es una causa que se valora a la hora de conceder el asilo o la protección internacional.
Bueno, ahí sí que es verdad que mucha gente, como decías, viene como migrante porque no conoce que puede pedir asilo por la orientación sexual o por la identidad de género. Desde ahí en la Fundación, de hecho, a veces hemos identificado casos que se les ha orientado a que pidieran asilo porque tenían motivos para ello, realmente habían vivido una persecución, pero a veces simplemente el no reconocerse a sí mismas o a sí mismos como con ese derecho, como pues esa LGTBfobia interiorizada que hay muchas veces y que no permite, no sé, que hace que la persona no identifique que tiene derechos o identifica que es normal que sufra agresiones.
Está la autorrepresión y por otro lado claro también el desconocimiento de las, uh-huh, de sus derechos en eso el país es receptor. Uh-huh.
Sí, y muchas veces eso no se identifica. Luego aquí sí que es verdad que en España se ha avanzado mucho en materia de derechos hacia el colectivo LGTBI. Pero sí que es verdad que en la parte de asilo todavía no se está identificando eso. Así que es verdad que llegaban con un goteo los casos que pedían por este motivo, pero en los últimos años se han incrementado bastante las solicitudes por este motivo. No hay un registro de datos actualmente, pero el propio ACNUR está reconociendo que han incrementado bastante las peticiones por este motivo. Uh-huh. Sin embargo, los reconocimientos pues están siendo bastante deficitarios. Se están dando denegaciones incluso en casos pues como puede ser Uganda, que se deniega diciendo que la persona puede ocultar su identidad sexual, lo cual es una vulneración de los derechos humanos.
Y en países en los que, recordemos, como hay el ejemplo que has puesto, en los que las penas están tipificadas.
Claro, claro. Sí, además esta respuesta se da después de, pues en algunos casos, hasta 5 años de espera con la petición de asilo. O México, por ejemplo, que también es un país que, bueno, tenemos aquí a la compañera Fabiana que nos puede hablar mejor, pero sí que es un país que está teniendo bastantes casos de persecución, de asesinatos, tal, y especialmente en personas trans, y sin embargo, pues también se están denegando.
También tenemos muchas noticias que nos vienen, lo que pasa que siempre las noticias hay que ponerlas en su justa medida, pero lógicamente México es un lugar que en el que los feminicidios pues también son constantes, y no sé si al colectivo de mujeres trans también en este caso les afecta directamente.
Sí, en este contexto, mira, en los casos registrados a nivel internacional en el 2014 creo que llevábamos el segundo lugar, pero de casos registrados. Yo en mi lugar, en mi provincia, en el norte de México, donde desde el 2008 estaba trabajando como defensora de los derechos humanos, en el 2012 visibilizamos y dimos a conocer la persecución que estaban llevando las compañeras trans, porque allí te metían a la cárcel 36 horas o pagabas una fianza, inclusive con los chicos que a juzgar por la visión de las autoridades, de los policías, de todos los niveles, decían, es afeminado y está ejerciendo la prostitución. Eso era el argumento que ellos decían, pero en realidad estaban metiendo los calabozos a chicos gay y a mujeres transexuales. Todo eso lo logramos denunciar. Me tocó a mí formar parte y darlo a conocer a distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, e impactar más o menos con las autoridades que había en la ciudad, y se calmó, cesó un poco. Pero las compañeras trans de mi ciudad que han sido asesinadas en los noticieros, en las notas, en los reportes, aparecen como hombre. Si acaso un periodista medio morboso tenía o la conocía o tenía ese morbo de vender la noticia, ponía alias la Nancy, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nancy, que fue una compañera que fue asesinada, de muchas otras, y los argumentos que ponen es riña entre varones, o si llegan a vender el morbo de la nota, que fue un crimen pasional o un ajuste de cuentas con el narco, que es muy común, es parte del pan día a día. O sea, la invisibilidad de nosotras como mujeres transexuales viene desde el momento en que registran el hecho del asesinato, así que en ocasiones estos registros igual no pueden no ser ciertos o no ser convalidados con la realidad, pero en realidad se está efectuando o se han asesinado a muchísimas más mujeres trans de los que aparecen. Y mujeres también, por ser mujer O sea, de igual manera desaparecidas existen muchos.
De ahí que hablemos pues también de esas dobles y triples discriminaciones cuando hablamos del colectivo de mujeres trans. Bella, tú también asientes, bueno, pues así es.
Sí, porque...
nos has contado además un relato que iba también por ahí, ¿no?
Sí, en general en Latinoamérica hay una violencia de género, ¿no? O sea, de por sí, de ser mujer, se siente la diferencia entre hombres y mujeres. Y, por ejemplo, en Colombia hay muchos ataques con ácido a las mujeres. Recuerdo también haber sufrido una amenaza. O sea, te has maquillado como un payaso, vas a ver cómo te baja esa cara, te va a tirar tal ácido. Y claro, se han presentado muchos casos en el que te tiran un ácido y, o sea, quedas totalmente desfigurada y con daños irreparables. Entonces, es la violencia continuada en el día a día. Es difícil, la verdad.
Samuel, en tu caso, no tienes ese ítem del género, pero... volvemos a lo que comentábamos al principio. Venezuela es uno de los países de los que más personas del colectivo LGTBIQ estamos recibiendo.
Sí, actualmente, bueno, en Venezuela no es penalizado, okay, pero sí es perseguido, sí es igual como decía la compañera, es invisibilizado y más cuando es usado más de burla, cuando el mismo declaraciones del gobierno, pues, utiliza esa frase que denigran, ¿okay? Entonces, es allí donde se ve esa persecución, esa burla por parte de los funcionarios policiales, fiscales, Ministerio Público, que no cumplen con la función de recibirte una denuncia cuando eres agredido por tu condición. Y es allí donde se empiezan a vulnerar todos esos derechos y lo que hace que en definitiva pues tomes la decisión de que te toca salir del país. Los altos niveles de violencia que se viven en Venezuela actualmente pues son indeterminados y el colectivo no se escapa de ello. Es un colectivo que pues no se puede visibilizar en las calles pues temiendo ese mismo miedo a ser agredido, a que tu vida pues sea violentada y no sea determinado como tal, sino también como un ajuste de cuenta o por estar en una marcha, pues eso te lo atañen y así fue, y así queda. Lamentablemente así queda y a raíz de eso han venido muchas personas que por conocimiento de otro, por amistades, pues van haciendo se va corriendo eso. Actualmente, como decía Chema, pues no existe una estadística exacta por parte de entes oficiales que lo lleven, pero en el día a día de uno que acompañas a amigos, que te piden asesoría, orientación, cómo lo hiciste, cómo hago, qué hago, pues se ve que es muchísimo, muchísimo, muchísimas personas.
Aquí en España teníamos unas leyes antaño de, bueno, pues de vagos y maleantes, de escándalo público, bueno, sí. Una serie de leyes que se utilizaban principalmente para reprimir precisamente la diversidad sexual. Creo que ahora mismo, además en Venezuela, ocurre esta contradicción, ¿no? Por un lado, las leyes protegen la igualdad ante la diversidad sexual, pero por otro, se aplican leyes similares a esta de la que hemos tenido aquí en nuestro país, ya afortunadamente hace años que no.
Bueno, el estado de violencia que existe y de no derechos que hay en Venezuela en todos los ámbitos, pues te lleva también a ello y que no existe una ley como tal que te garantice o tu expresión o tu visibilidad. En Venezuela pues no existe, solamente se lleva todo al género masculino y femenino, hembra, mujer y ya. Desde las leyes, pues el ordenamiento jurídico solamente te habla de ello. Una libertad sexual que no arropa a esa diversidad.
Así lo estáis percibiendo, ¿no? En el caso de Venezuela, como ese país que de gran flujo de migrantes, que que bueno, pues que se están, que están pidiendo también ese, esa protección internacional, también en este caso se están denegando.
Sí, bueno, Venezuela, claro, al ser el que más solicitudes de asilo está presentando ahora mismo, pues claro, proporcionalmente las denegaciones son mucho más. O sea, sí que hay que decir que el año pasado, por ejemplo, sí que se incrementaron los reconocimientos por orientación sexual y por identidad de género aquí en España, pero bueno, todavía es bastante insuficiente y todavía se está dando bastantes denegaciones en casos que además son muy claros. O sea,
¿qué ocurre con las personas que ven denegada su solicitud?
Claro, claro, pues lo que ocurre es que o sea, es cuando se le deniega la tarjeta roja, digamos, o sea, la petición de protección internacional, se les invita a salir del país, digamos, se les ofrece una carta en la que tienen un periodo de tiempo para abandonar el país, y en ese momento, pues si llevan menos de 3 años en España, claro, quedan en situación irregular, sin posibilidades de conseguir un... los papeles por otra vía, vamos, a no ser que alguna persona hubiera conocido a alguien y tuviera posibilidades de casarse o lo que fuera, pero legalmente no habría una forma de conseguir los papeles por arraigo social, como sería lo que se hace normalmente cuando se lleva más de 3 años viviendo en España y hay una oferta de empleo, que en el caso de las personas trans, teniendo en cuenta que los niveles de desempleo aquí en España están al 85%, según la FGTB, pues es bastante complicado acceder a una oferta de trabajo para conseguir el arraigo social.
Sí, porque hablábamos de los derechos civiles, pero está esa barrera tan importante que tenemos, que es la de los prejuicios sociales, que es todavía tremenda, y que y una de ellas pues es la laboral, evidentemente. Una persona que no lleva 3 años en España y no puede demostrar ese arraigo para el que se requieren esos 3 años, y a la que se le deniega esa solicitud, es invitada a abandonar el país, regresar al suyo de origen,
en el
que le espera estas situaciones de violencia, ese peligro también para su integridad física, emocional, por supuesto. Por lo tanto, entiendo que hay muchas personas que deciden quedarse en situación irregular en nuestro país.
Bueno, es que no queda otra, básicamente.
No hay otra
porque
solución.
Si sabes que el retornar a tu país va a suponer que te detengan o que te asesinen, o que, pues claro, es un motivo más que suficiente para quedarte, aunque sea en situación irregular.
¿Y qué salida tienen esas personas?
Pues la verdad es que es complicada. Durante ese tiempo, hasta conseguir los 3 años, es complicada, porque realmente, lo que decía antes, y no hay una forma de regularizarse porque la ley de extranjería no lo permite. Y si han denegado, lo que sí se puede hacer es presentar un recurso por vía judicial. Sí que es verdad que a veces, si las pruebas son suficientes por vía judicial, sí que se consigue el reconocimiento de la protección internacional. Pero bueno, claro, durante el tiempo que está durando el recurso, la persona está en un limbo, digamos, no tiene permiso de residencia, no tiene permiso de trabajo, sí que es verdad que no se puede deportar ni poner una orden de expulsión porque está en recurso, pero es un tiempo que está ahí en blanco, digamos.
Bueno, aquí podría... A mí me gustaría ahondar un poquito en el tema, porque en este contexto, ahorita mi situación es esa. Afortunadamente, la sociedad civil española, las personas, la red de personas migrantes, racializadas, personas, ciudadanía española, están muy bien organizadas. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que son las que nos dan apoyo, ¿no? Puedes ir a comedores sociales, puedes ir a ONGs, puedes colaborar donde, pero tienes que conocer estas redes y de igual forma tienes que estar trabajando, como dicen aquí, en plan B o en negro, es decir, trabajando para como interna, limpiando casas y en el último de los extremos, como yo tengo algunas compañeras, amigas transexuales, pues lo que queda es la calle.
La prostitución.
La prostitución, exactamente. O sea, cuando eres trans, eres migrante, no tienes para comer, no tienes recursos. Es lo que queda y es lo que hay. Y aquí yo sí pienso que es como una incongruencia dentro del sistema, ¿no? De organizado, porque deberían de estar un poquito más estructurados y ofrecer alternativas para evitar que siga existiendo esta exclusión social, no solo en nosotras como mujeres transexuales o como solicitantes de asilo LGTB, sino en el resto de la población, porque aquí existimos personas de todas partes del mundo que a todas y a todos se nos ha denegado la solicitud de asilo.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de este asunto enseguida.
en Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando sobre el programa de La Merced Migraciones, una organización que es decana en nuestro país, en la protección. Primero lo fue a menores de edad, menores de 18 años en sus orígenes, pero después se detuvo en el después, que es lo que ocurre cuando los chicos y chicas cumplen la mayoría de edad y bueno, pues ya no están tutelados, ya no están protegidos por el Estado o por los gobiernos autonómicos municipales. Bueno, pues en esa franja, en la de los jóvenes, trabaja la Merced Migraciones específicamente. Y tiene un grupo dentro de todas estas labores que hace específico que tiene que ver con diversidad sexual.
Sí.
Estamos hablando de migrantes, estamos hablando de personas con diversidad sexual que han salido de sus países por un peligro cierto. Uh-huh. Y estamos hablando también de comunidades racializadas.
Sí, claro.
Estamos hablando de personas especialmente vulnerables que además pueden verse, como nos contaba Fabi, que pues con la denegación, cuando ya llevan aquí en España pues años, recordemos, menos de tres, pero ya un largo tiempo, y sí, ya tienen un arraigo y ya tienen su lugar en esta sociedad.
Sí, sí, de hecho nos hemos encontrado casos pues que ya tienen su trabajo más o menos estable, tienen su vivienda de alquiler y sin embargo, pues cuando reciben la denegación, todo eso se viene abajo, porque se quedan sin poder trabajar, sin poder alquilar, o se quedan otra vez en situación de calle cuando ya tenían una vida montada. Y también hay que tener en cuenta que muchas de las personas que están en esta situación son personas muy cualificadas que pueden aportar mucho a la sociedad española. Que esa parte parece que a veces se olvida y parece que tendemos a hablar de colectivos migrantes o solicitantes de asilo como pues una masa, pero no nos damos cuenta que es un colectivo muy heterogéneo.
Bueno, tenemos a Samuel, que acaba de terminar el máster de Migraciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
Sí.
Altamente cualificado. ¿Cuál es tu futuro? ¿Para qué te estás preparando, Samuel?
Mira, ¿para qué me preparo? Para poder ayudar a todas esas personas que de alguna manera han vivido también la misma situación que yo y pues es retribuir a esa humanidad pues este privilegio, ¿okay? De haber llegado a la fundación y por medio de ello lograr contactar con la Universidad de Comillas para poder estudiar este máster en Migraciones Internacionales. Y en base a mi experiencia vivida como tal y de otras compañeras y compañeros, pues se realizó una investigación en eso. Me enfoqué en lo importante que era centros de acogida específicos para personas solicitantes de protección internacional por discriminación y orientación sexual. Entonces, pues, logrando ver que, bueno, la Merced es uno de los decanos, como dices tú, en ello, en respetar esa diversidad y poder ir ubicando a las personas. Y pues lamentablemente en España no hay más esta buena práctica y que debería repetirse, porque es muy, muy, muy importante que estas personas pues estén dentro de un clima donde se hagan redes, como decía Fabi, que sean favorables, que al momento que llegue que esta denegación, que ya no tenemos los papeles, pues que estas mismas redes nos ayuden a seguir y a mantenernos acá y lograr esa y seguir en esa inserción como tal. Pero es importante esto.
Sí. ¿Cuál es el trabajo que hacéis específico en la Merced Migraciones?
Bueno, voy a focalizarlo un poquito porque como nos queda poco tiempo en la parte LGTB, porque sí que la Merced hace mucho trabajo, desde diálogo interreligioso,
de hecho,
salud mental.
Hemos dedicado otros programas a esta organización porque es muy está muy diversificada dentro del colectivo migrantes, pues lógicamente hay muchísimas realidades distintas. Hoy estamos hablando de este, claro. Así que con este colectivo en concreto, ¿cómo trabajáis?
Pues empezamos hace ya casi 2 años y medio, precisamente fue lo que decíamos antes, empezaron a haber cada vez más casos de solicitudes por orientación sexual e identidad de género, y dentro de las personas que atendíamos, pues cada una vivía en diferentes centros o diferentes organizaciones, y algunas empezaron a manifestar la necesidad de tener un espacio donde compartir esa experiencia de pues ser solicitante de protección internacional por orientación sexual o por identidad de género, y vivir en centros donde a lo mejor estaban reviviendo otra vez la victimización esta que estábamos hablando, de ser acosadas o acosados por ser LGTB. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear un grupo sin saber muy bien lo que iba a pasar con ello. El grupo empezó a funcionar, se empezó a formalizar como una red de apoyo. Ahí es verdad que recibimos el asesoramiento un poco de ACATI, que es una organización que está en Barcelona, que ya trabajaba desde el año 2003 con personas solicitantes o migrantes que eran LGTB. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que ellos están en Barcelona, entonces claro, pues aquí en Madrid no había nada de referencia en este tema y dijimos, pues vamos a ponernos a ello porque esto es una necesidad ya. Y a partir de ahí, pues lo que fue un grupo para crear una red de apoyo y de tener información y de compartir experiencias y demás, pues ha ido evolucionando hasta que se ha convertido en un programa específico que hacemos desde atención individual, temas de sensibilización tanto en empresas como en centros educativos, y bueno, facilitamos ese acompañamiento a las personas que van a solicitar asilo y no saben cómo enfocar esa petición, hasta apoyo después de que se ha denegado el asilo. Como decíamos antes, una vez que se ha denegado es complicado porque los recursos que quedan son muy poquitos. Entonces tratamos de establecer red con otras organizaciones para poder seguir avanzando en este trabajo.
Uh-huh. Nos decía Bella que el proceso es difícil desde el comienzo, desde el principio.
Sí, por el tiempo que tienes que esperar entre lo que pides la entrevista y bueno, cuando te toman tu entrevista. En mi caso fueron 7 meses y sé de personas que es mucho más tiempo. Entonces sí que es verdad que ahora se ha ido agilizando, pero creo que también es necesario entender que hay casos como los nuestros de personas trans que requieren prioridad, tanto en ser tomada rápida la entrevista y a la hora de establecernos una plaza. Bueno, yo tuve mucha suerte de llegar a la fundación y estar en una plaza en la que me siento acogida, pero sí que es verdad que otras lo que llegan a vivir es una tragedia.
Porque ¿de qué vive una durante esos meses? Si no tienes permiso de trabajo,
claro, no,
si acabas de llegar, si no tienes una red de familia, de amigos que te ayuden.
Bueno, en lo personal, traía unos ahorros de Colombia, los cuales tengo muy poco tiempo porque el cambio es bastante alto. Y ayuda pues de los amigos que vas haciendo en el camino, de las amigas, pero sí que vives días en los que te toca dormir en la calle, en los que no tienes que comer y en los que pues cambia todo por completo. Entonces es una situación difícil el llegar a un país que no es el tuyo y que te sientes, o sea, sin saber nada ni por dónde es. Pero bueno, una vez que entras al programa, pues ya ves la evolución que va teniendo y los apoyos que puedes recibir. Y bueno, ahí va cambiando. Pero sí requieren estos casos prioridad porque venimos de una tragedia y bueno, no es seguir en lo mismo.
En tu caso, Fabi, nos has contado que acaba de ser denegado tu solicitud, cabe este recurso.
Sí.
¿Cómo ves tu futuro? ¿Cuáles son los pasos que hacia los que vas?
Sí, mira, yo desde el momento en que me enrollé con las distintas organizaciones y colectivos a favor de las personas trans y LGTBI+, tenía ya un poquito mi trayectoria como activista en mi país. Entonces ahorita lo que también estoy haciendo es como una labor de ser promotora comunitaria entre las compañeras transmigrantes. He conocido a varias compañeras transmigrantes, particularmente la mayoría de Latinoamérica. Entonces, como yo más o menos ya me sé el camino a dónde ir, qué instituciones son efectivas cuando tú eres una persona trans, canalizar las opciones que las compañeras que van llegando. Y de igual manera, estudié peluquería, espero poder regularizar mi situación para seguir trabajando como peluquera o como maquillista, seguir colaborando con el colectivo. Me doy cuenta que hay un gran vacío y que las compañeras transmigrantes estamos desprotegidas. Entonces, si hay oportunidad en la que yo pueda trabajar y estar trabajando y estar en contacto con otras compañeras líderes trans que conozco de aquí, entre ellas Carla Antonelli y otras compañeras de COGAM, seguir haciendo esta incidencia política para lograr una mejor situación para las compañeras transmigrantes. Entonces me veo a futuro apoyando a la causa y espero que ya regularice mi situación y con un trabajo que me permita. Mientras, pues hay que ir tirando de trabajos en negro o en plan B, como decimos aquí.
Y esperando, supongo que también desde aquí, desde la distancia, que en tu país mejoren las cosas. Ha habido unas nuevas elecciones, nuevo gobierno, que esto es de ayer.
Sí.
¿Y hay algún, tienes esperanzas en ello?
Sí, y de hecho he estado en contacto con compañeras, con compañeros de la organización desde el momento en que me quedé aquí, y estamos en constante retroalimentación de proyectos, de programas, de cosas que funcionan, de cosas que no funcionan, pero el apoyo ahí está y las buenas vibras igual.
Tú igualmente, Samuel, ya nos has dicho que tu futuro lo ves ahí también, en el apoyo de la red de personas migrantes, de este colectivo en concreto.
Claro, y lograr llevar todas esas informaciones, todo ese desconocimiento que todavía existe dentro de la población, para que haya una mejor aceptación a nivel empresarial, pues que conozcan qué es la tarjeta roja, que no se asusten con ver esa tarjeta roja que te sacan del juego.
Bueno, el tema de las tarjetas, Chema, en algún momento tendremos que abordarlo, porque tenemos tres tarjetas, ¿verdad?
Uh-huh.
La roja, la verde, la blanca. ¿Son esas tres?
Bueno, realmente dentro del sistema de asilo está un documento blanco que te dan al inicio, uh-huh, cuando se está viendo si ya admiten a trámite la solicitud, y luego ya está la tarjeta roja que se uh-huh renueva cada 6 meses, pero que sí es cierto que es la gran desconocida porque muchas veces ni los servicios públicos la conocen ni la propia policía. A veces hemos tenido personas que les ha parado la policía y al pedirles la documentación se acaba la tarjeta roja y no sabían lo que era la policía misma. Entonces eso da una muestra del gran desconocimiento que hay sobre esta tarjeta. Y sin embargo, es una autorización para permanecer en España que incluso te permite trabajar cuando ya has pasado a la segunda tarjeta roja, la segunda renovación.
O la excusa que te dan, que como es un documento temporal, no es válido. Uh-huh. Y bueno, es válido durante el tiempo que está, ¿no? Pero tiene la misma validez, lo que uno entiende.
Claro, sí es cierto que al ser un documento que se renueva cada 6 meses, pues es una provisionalidad que dificulta mucho las cosas.
Bueno, pero 6 meses es mucho tiempo para, bueno, pues manejarse en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y tener unos ingresos mínimos también para poder sobrevivir. Nos queda un minuto, Chema. Sí. Me gustaría que me dijeras qué necesitamos en este momento de forma urgente para atender a estas personas. Uh-huh.
Bueno, yo creo que implicar a la ciudadanía, porque muchas veces dejamos el papel en manos de las organizaciones o del Estado, y la propia ciudadanía puede aportar mucho. Es verdad que aquí lo que estoy haciendo, de dar voz a las personas solicitantes o migrantes, pues es algo básico, porque son ellas mismas las que tienen que aportar su experiencia y hablar de lo que están viviendo. O sea, que como ciudadanía yo pediría eso, que la gente se implique en apoyar a todas las personas que solicitan asilo, en especial las personas LGTB y sobre todo al colectivo trans que tiene tantas dificultades de inserción sociolaboral. Sí.
A los empresarios que nos den una oportunidad en sus empresas.
Sí. El empleo sí. tan importante para iniciar una vida.
Estadísticas para saber qué tenemos y qué podemos hacer y a dónde vamos.
No discriminación, y todas las personas aportamos algo, oportunidad, no fobias a las personas transmigrantes ni a las personas LGTB.
Y mientras tanto, apoyar todo lo más que podamos el trabajo de organizaciones como la Fundación La Merced Migraciones, que hace una labor fantástica atendiendo a toda la población que sufre esa vulneración a veces de sus derechos y esa reconstrucción a nivel emocional y también a nivel laboral y en todos los ámbitos de su vida. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y por el trabajo, por supuesto, que hacéis. Chema Serrano, técnico de inclusión del programa de acogida LGTB y de la Fundación La Merced Migraciones, gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Y Fabi, Bella, Samuel, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras y toda la suerte del mundo.
Amén.
Y gracias.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras. Con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por hoy, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. I said hi. Been a while since I read his book, and deep down I know I should. But most nights I'm way too drunk to try. Can you take away the bottle? Pray for my rivals, where I can meet you in the sky. Hallelujah, hallelujah tonight.